Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Leí ayer con interés la columna de Rosa Montero en El País. Rosa Montero dedicaba su columna al cuerpo, a la carne y a sus demandas urgentes. Montero hablaba del conflicto entre la conciencia y un cuerpo que nos tiraniza, que nos enferma y que al final nos mata. En esta época la verdad es que no nos llevamos bien con nuestro cuerpo. Vamos al gimnasio para esculpirlo, recurrimos al bisturí para retocarlo y nos escandaliza que envejezca. Por eso me parecía interesante lo que decía Montero. Decía, escúchame esta verdad impensable que ahora te digo, en realidad somos nuestro cuerpo. Y es verdad que somos nuestro cuerpo. Pero hay una paradoja. Somos nuestro cuerpo, un cuerpo que hemos recibido, pero no somos solo nuestro cuerpo. Y aquí es donde disiento de Rosa Montero, porque no es lógico pensar, como dice ella, que eso que llamamos yo, alma o conciencia, o sea lo que sea, sea un producto del cuerpo. Queremos ser felices, queremos que nos quieran, y eso no envejece ni se desgasta como el cuerpo. Este es el sonido de una calle de Jerusalén esta mañana. Después del ataque con drones y misiles de la madrugada del domingo, ha vuelto cierta calma a Israel, calma a la espera de lo que suceda. Al menos este lunes se han reabierto los colegios. En este momento está reunido el gobierno israelí para ver qué reacción tienen a los ataques de Irán. Algunas fuentes dicen que hay dos partes en el gobierno, una más dura y otra menos dura, y todo el mundo contiene el aliento esperando que la respuesta de Israel sea proporcionada. Es lo que han pedido los líderes europeos. Occidente le pide contención a Israel. Biden ha hablado con uno de los pilotos que interceptó los drones y misiles lanzados por Irán. Biden ha hablado con él para felicitarle por su trabajo.
Ustedes son los mejores del mundo, en serio. Ambos escuadrones son increíbles.
Biden está apoyando en este momento a Israel después del ataque de Irán, pero Biden también le ha dicho a Netanyahu, a Israel, que debe disfrutar de la efectiva defensa montada contra los drones y los misiles. O sea, lo que viene a decirle Biden a Netanyahu es relax and enjoy. Relájate, disfruta de tu victoria, pidiéndole que la respuesta pues no cree una guerra regional. El ataque de la madrugada del domingo de Irán a Israel con drones y misiles puso en peligro a la población civil y merece una condena sin ningún tipo de atenuante. Todo indica que Teherán, en respuesta al ataque que protagonizó Tel Aviv en Damasco, ha querido sobre todo hacer un gesto, quiso el domingo hacer sobre todo un gesto con alto contenido simbólico. Irán tiene un gran arsenal, no lo utilizó la madrugada del domingo y además informó de que iba a lanzar esos misiles y drones de tal manera que la información pudo llegar a Israel. Hace unas horas el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha pedido a los occidentales que sean contenidos porque su reacción de la madrugada del domingo fue contenida.
Los países occidentales deberían tener en cuenta que las acciones de Irán son legítimas y apreciar la contención mostrada por Irán para la seguridad y paz en la región.
Desde el pasado 7 de octubre, con su ataque a Israel, jamás se está buscando que se extienda la guerra por todo Oriente Próximo. Una guerra que la circunstancia en la que estamos puede ser una guerra con consecuencias imprevisibles. A pesar de que la respuesta de Israel ha sido y está siendo desproporcionada en Gaza, los países árabes no han querido extender el conflicto, no han apoyado a Hamas, lo han apoyado simplemente con declaraciones, pero no han tomado acciones militares con Hamas. Es más necesario que nunca que la respuesta de Israel sea proporcionada. Israel ha demostrado que su escudo antimisiles funciona y no hay más que lamentar una víctima mortal. La tensión entre Israel e Irán no puede hacernos olvidar lo que está pasando en Gaza. Los ataques de Israel y a Gaza ya han provocado más de 33.000 muertos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Julián García y trabaja como conserje. Su nombre no nos dice nada, pero sí te va a sonar si a continuación te digo que se le conoce como el héroe de Campanar. Julián era el conserje del edificio de este barrio de Valencia que el pasado 22 de febrero se calcinó completamente por un incendio que causó 10 víctimas. Y hubiesen sido muchas más si él no hubiera arriesgado su vida. Julián fue puerta por puerta llamando a todos los vecinos que pudo para que desalojaran el inmueble a toda velocidad. Han pasado casi 2 meses de esta tragedia y Julián ha encontrado un nuevo empleo. En esta ocasión en el Hospital General de Valencia. El héroe de Campanar está contento con su nuevo cometido, pero no ha perdido contacto con las personas con las que trabajó durante los últimos 15 años. Su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía COPE.
Sí que es verdad que tengo contacto con los vecinos y estoy con ellos y eso. Les llevo el correo, me avisa de todo, si hay alguna cosa, si les tengo que enviar algún documento. Estoy en el grupo con ellos. Una señora que saqué mayor, que iba con una garrota y eso, me costó sacarla y está muy, muy afectada por todo lo que sucedió. Y cada vez que me ve me da unos abrazos y me dice, Julián, estoy gracias a ti aquí.
Y arranca en Nueva York el juicio contra Donald Trump por falsificar documentos que certificarían los pagos que realizó a la estrella del porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016, elecciones que Trump ganó. Con estos pagos habría comprado su silencio por las relaciones sexuales que mantuvieron una década antes. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente se sienta en el banquillo por la vía penal. Estamos ya allí en Estados Unidos, Juan Fierro.
El expresidente Donald Trump está ya en la sede de los juzgados de Manhattan, donde se va a celebrar este histórico juicio, un juicio que se puede prolongar de 6 a 8 semanas. Los primeros días, como hoy, estarán ocupados por la selección de los miembros del jurado. Unos 500 residentes de Manhattan han recibido una notificación para presentarse como jurados. De 500, se elegirán a 12 y a 6 reservas. Los potenciales miembros del jurado tendrán que contestar a 42 preguntas. Preguntas sobre sus opiniones sobre Donald Trump, pero no sobre a qué partido pertenecen o a qué candidatos han votado ni si han realizado donaciones económicas a partidos o candidatos. Trump está ya en los juzgados, un Donald Trump que a su llegada decía sentirse orgulloso. Este juicio es un asalto a nuestro país, decía Trump, y por eso me siento muy orgulloso de estar aquí.
El vino nos proporciona riqueza y de ahí el que vayamos a seguir potenciándola. Así lo ha señalado hoy en Herrera en COPE el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, quien participa en Salamanca en el Duero Wine Fest que organiza la Junta. Ha querido destacar que la denominación de origen Ribera del Duero se ha convertido en la más importante de España en cuanto a cuota de mercado.
En cuota de mercado nacional ya Ribera del Duero ha superado a La Rioja, que es una denominación también fantástica, que hace muy buenos vinos, y nosotros no vamos a entrar en rivalidades, darnos codazos unos a los otros, pero la verdad es que Ribera está teniendo cada vez un comportamiento mejor en el mercado nacional, cada vez se exporta más y va creciendo en precio y en conocimiento en el mercado nacional, y nosotros, claro, eso lo tenemos que celebrar y seguir potenciando.
Y el Paris Saint-Germain ya está en Barcelona para jugar mañana la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Ignacio Arzuaga.
El conjunto de Luis Enrique entrenará durante esta tarde en Montjuic y antes saldrá a hablar en rueda de prensa el técnico español. El que ya lo ha hecho es Xavi Hernández, que se ha mostrado eufórico con el partido de mañana.
Bueno, yo estoy bien, la verdad. La verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana. Estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo. Y bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle.
Los que viajarán durante la tarde a Alemania es la expedición del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero despega a las 5:45 rumbo a Dortmund con un gol de ventaja, con las ganas de alcanzar unas nuevas semifinales y sin Samuel Lino por sanción. Para concluir con el fútbol, se ha retrasado el nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La comisión electoral ha trasladado al TAD la impugnación de Miguel Ángel Galán y por lo tanto se abrirá un plazo de 5 días para que se pueda resolver. Y en tenis, Rafael Nadal ha
confirmado su presencia en el torneo Conde de Godó en Barcelona.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol y calor en la Plaza de Cibeles, donde ya se registran 27 grados de temperatura. Son de media 10 más de lo que deberíamos tener en esta época del año. Las mínimas durante la madrugada se van a quedar en torno a los 13 grados. Te cuento además que en la A3, sentido entrada a Madrid, dos personas han resultado heridas graves este mediodía tras chocar el todoterreno en el que viajaban contra la parte trasera de un camión. Aún permanece cortado el arcén. También dificultades en la 3, esta vez de salida, y en la 4 en Pinto, en la 42 en Torrejón de la Calzada y en la 5 en Alcorcón. Y el rey del cachopo admite por primera vez en una carta manuscrita a la Audiencia Provincial de Madrid haber matado a su novia. César Román lo hace casi 6 años después del asesinato de Heidi Pat. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vacuoterapia, tai chi, luminoterapia, respiración consciente, qigong, qigong, zero balancing, aromaterapia o entrenamiento autógeno. ¿Te suenan de algo estas palabras? ¿Alguna vez has recurrido a alguna de estas técnicas para tratar alguna enfermedad o simplemente mejorar tu bienestar? Bueno, pues son las últimas incorporaciones al listado de pseudoterapias que elabora el Ministerio de Sanidad desde el año 2018. Cada cierto tiempo se analizan unas cuantas y tras las conclusiones se añaden o no a ese listado, es decir, se le pone la etiqueta o no, depende de pseudoterapia. Bueno, el objetivo es que la población aprenda a diferenciar aquellas técnicas cuya eficacia para el tratamiento o curación de enfermedades hayan sido contrastadas científicamente de las que no. ¿Pero por qué la gente recurre a ellas? ¿Es un problema de falta de información? ¿O es que nos fiamos más de lo que nos dice un conocido, de lo que vemos en las redes sociales o de lo que nos cuenta un influencer que de lo que nos cuenta el médico? Daniel Gascón es escritor, columnista y nos acompaña aquí en La Tarde a esta hora, los lunes, miércoles y viernes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Según una encuesta de 2017, 2 millones de españoles sustituyeron sus tratamientos médicos por pseudoterapias y se calcula que son alrededor de 80.000 las personas que las ofrecen en nuestro país. Es decir, que para ellas, bueno, pues es un negocio o llámalo como quieras. No sé si tú alguna vez has recurrido a alguna de ellas, a estas o a otras, y qué opinas al respecto.
Que yo sepa, no he recurrido a ninguna. Además, pues como soy hijo de médico, pues eso lo tenía bastante como en casa, siempre se sabía, ¿no? Yo creo que el peligro que hay es, por una parte, está la cosa de gastarte dinero, que puede obedecer a muchas razones, ¿no? Yo creo que una es, estos días que hablábamos de Kahneman, uno es por esa sensación de superconfianza, ¿no? Y tiene que ver también con, como ahora tenemos mucha información accesible y no el conocimiento para evaluarla, pues tú siempre puedes encontrar una página que te confirma eso, ¿no? Que dice que tú crees, pues aquí yo lo leo y pues parece que funciona y no tengo a lo mejor las herramientas
para contestarlo suficiente, ¿no?
Y luego también, pues a veces la propia desesperación, el dolor, pues te duele algo, lo que sea, me sirve, ¿no? Y creo que el otro riesgo es, pues que renuncies a lo que sí que funciona, ¿no? Porque que yo creo que es ahí donde de verdad está el peligro, ¿no?
Probablemente es así, pero ahora lo vamos a comprobar con alguien que de esto sabe mucho. Antes, yo he mencionado todas esas palabras, son, como digo, las últimas incorporaciones a la lista por parte del Ministerio de Sanidad, y algunas te sonarán y otras no, porque el tai chi probablemente te suena, incluso al escucharlo dirás, ¿qué tiene de malo el tai chi? Efectivamente, pues ahora lo comentamos, ¿no? La luminoterapia, como su nombre indica, bueno, pues es utilizar la luz con supuestos fines terapéuticos. La aromaterapia es una cosa parecida, pero con los olores, no con los aromas, que hasta cierto punto, y muchos sí dicen que les proporciona un bienestar, por lo menos en los primeros momentos. Y hay otras que a lo mejor te suenan menos. La vacuoterapia, que consiste en la aplicación de copas, habitualmente de cristal o plástico, calentadas sobre la piel o mediante otras técnicas para hacer ventosa en diferentes puntos del cuerpo. Yo esto lo he visto hacer, ¿eh? No me lo he hecho a mí misma, pero lo he visto hacer. Y bueno, se supone que las personas que se someten a ella lo que buscan es, quitarse dolores osteomusculares, ¿no? Otra cosa es que les funcione, no les funcione, en fin. Luego está, por ejemplo, la respiración consciente, que, hombre, aplicando la lógica todos podemos saber de qué se trata, pero no sé realmente qué posibles beneficios puede tener. El Qigong, que no sé lo que es, se trata de un conjunto de ejercicios de respiración también y movimiento con algún posible beneficio para la salud debido a la práctica de actividad física y a la educación de la respiración. El Zero Balancing, que tampoco había oído yo, es una técnica o modalidad de trabajo corporal y manual mente-cuerpo que, según su fundador, involucra energía y estructura. Bueno, esto ya me suena a algo muy esotérico. Bueno, entrenamiento autógeno, por ejemplo, pues consiste en alcanzar un estado de relajación profunda a través de representaciones mentales de sensaciones físicas, calor, frío, pesadez. Bueno, en fin, estas, como decimos, hasta 8 son las que acaban de entrar en la lista. Y Emilio Molina es vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿estas 8 incorporaciones merecen estar ahí en esa lista?
Pues sí, bueno, todas ellas, hay dos niveles en la lista que han puesto. Unas que son, digamos, que más que un problema es que hay un abuso de la eczematerapia, que si se proponen como terapias, pues igual alguien puede inducirse a error. Porque, yo que sé, como la respiración consciente, que básicamente es atender a la respiración, visualizar el proceso de respiración como herramienta, como técnica de relajación, que es algo que se ha utilizado ampliamente en psicología para como técnica contra la ansiedad, pero que tampoco tiene mayor problema. Y en la otra parte, en el otro lado de la gráfica, tenemos pues propuestas como el Zero Balancing, que efectivamente, como tú mismo has dicho, suena más turbio y con razón, ¿no? Tiene un sustrato de tipo sectario, de lo que se llama el origen emocional de la enfermedad, que propone que todas las enfermedades provienen de un desajuste energético o conflictos mentales, y eso es lo que provoca, y entonces, según esta gente, pues con acupresión, con presionar ciertos puntos que también son totalmente arbitrarios, como la acupuntura, pues te pueden curar. Entonces, tenemos estos dos grandes grupos, algunos como el entrenamiento autógeno, que es el de ir visualizando partes del cuerpo, estresándolos y soltándolos, relajando y haciendo fuerza también para relajarse, pues tampoco nadie creo que lo entendiera como terapia, pero sí como una técnica de relajación. Pero, por ejemplo, el cupping, que es la vacuoterapia o ventosoterapia, que la puso de moda Michael Phelps hace unas olimpiadas con esto de salir con los redondelitos por ahí, pues sí que, por ejemplo, puede ser muy peligroso por el tema de que para hacer ese vacío a veces se utiliza fuego y puede producir, aparte de los moratones y hemorragias que puede producir el mero hecho de hacer vacío, puede producir infecciones, quemaduras, y de hecho si buscas en internet por cupping problemas, pues puedes encontrar, espero que nadie haya merendado antes de verlo, porque son bastante desagradables las imágenes. Uh-huh.
Quizá a alguien le ha sorprendido, por ejemplo, que esté el tai chi, Emilio.
Claro, el problema con el Tai Chi o el Qigong son, porque es como los vemos como ejercicios suaves, esto mucha gente no lo sabe, pero algunas personas esto por una parte tiene mucha carga doctrinal de la medicina tradicional china, es decir, en la base de esto se habla de energías, de meridianos, de abrir meridianos energéticos para mejorar la salud. Entonces, si apartamos esa parte doctrinal y nos quedamos, que no tiene ningún fundamento, que es lo científico, y nos quedamos con el ejercicio suave, pues tienen los mismos beneficios y las mismas contraindicaciones que pueda tener cualquier tipo de ejercicio, de gimnasia, con lo cual esa parte está bien. El problema viene cuando esto, por una parte, se le mantiene esa carga doctrinal que puede desinformar a nivel de, yo qué sé, de una persona que crea que la salud funciona a base de desequilibrios energéticos, que le pueda llevar pues desde la acupuntura a otros derroteros que tampoco tienen ninguna base, a que esto, como está de moda por lo exótico y demás, pues que vaya a centros donde además de esta carga doctrinal, o en vez de esta carga doctrinal le induzcan o le introduzcan otro tipo de creencias que también pueden ser lesivas para la salud. Uh-huh. Es decir, como ejercicio no tiene ningún problema. De hecho, yo practico yoga también, o sea, esto no es, pasa lo mismo. El problema viene cuando esto se propone como terapia para curar algo. Es decir, otra vez un abuso del término terapia en algo que no pasaría de ser, pues eso, una ayuda terapéutica, un coadyuvante a otras terapias reales. Si no tiene carga doctrinal.
Es decir, el problema sería, aparte de que en algunos casos, dependiendo de qué terapia, entre comillas, recordemos, pueda producir algún efecto secundario, el problema, digamos, que está en la palabra sustitución, ¿no? Es decir, ¿cuándo se
No tanto eso, por ejemplo, la aromaterapia, por poner el siguiente ejemplo, son aceites esenciales, es ponerse ungüentos de plantas. Las plantas realmente tienen compuestos activos, principios activos, y eso tiene un efecto en el cuerpo. El problema está en que, como se plantean como que es algo, una terapia natural, la palabra natural a mucha gente le induce a creer que es inocua, cuando natural es un escorpión, es la cicuta o un rayo, ¿no? No tiene por qué ser inocuo. Entonces, serán casos de intoxicaciones, pues desde gente que cree que esto se consume, que es como un jarabe y que hay que tomarlo. Hay problemas de alergias cutáneas. Incluso algunas de las plantas que se utilizan, como el aceite de lavanda o el árbol del té, tienen compuestos que imitan a los estrógenos o que inhiben la testosterona, con lo que se ha visto, hay estudios que ven crecimiento de pecho en niños, por ejemplo. El problema de esto es que, por un lado, no hay pruebas de seguridad suficientes, por otro lado, a veces se proponen plantas que no sirven realmente para lo que dicen que sirven, y encima, pues eso, tenemos efectos secundarios que pueden ser nada desdeñables, y el problema de base aquí es que no hay una seguridad comprobada, contrastada, y una eficacia contrastada para aquello que se propone, ¿no? Entonces, por un lado, pues no solo está el riesgo de retrasar o rechazar un tratamiento que sí está de base, sino en general la desinformación en salud. Es la gente puede llegar a creer que esto sirve para algo y le están vendiendo algo que no ha demostrado servir para eso, o incluso en algún caso que ha demostrado no servir para esto.
Comprendo.
Luego tenemos un caso, el último caso específico, el de la luminoterapia,
sí,
que simplemente se expone a luces para curar cosas, ¿no? En este caso ellos han acotado muy bien el tema de que es para enfermedades mentales. Luminoterapia para enfermedades mentales no hay eficacia, no hay evidencia de eficacia, pero sí que se utiliza con eficacia, con evidencia, para problemas de piel, para insomnio, para tema de neonatos, pues se les ponen lámparas y tal. Es decir, hay que acotar siempre si... que es algo, es una pseudoterapia para alguna propuesta. Las hay que son para todas porque no tienen ninguna base, como puede ser pues el zero balancing, porque la base en sí de la propuesta no tiene fundamento, y las hay que pueden tenerla, como los aceites esenciales, pero hay que ver exactamente para qué y qué es lo que se está proponiendo.
Comprendo. Digamos, el que les pongan esa etiqueta, ¿no? El Ministerio de Sanidad, es lo que estamos contando, acaba de incluir estas 8 nuevas pseudoterapias en esa lista, ¿no? Pero eso no significa que se prohíban, es decir, es una llamada de atención. ¿Qué significa que se cataloguen como pseudoterapias?
Pues es una buena pregunta, porque en realidad si no se hace nada con este listado, pues es un poco papel mojado, porque se van a seguir ofertando cosas que se sabe que son fraude, con lo cual estamos admitiendo que incluso en centros sanitarios, en colegios médicos o en centros de formación sanitaria se están impartiendo y se están impartiendo en ocasiones este tipo, o ofertando este tipo de propuestas. Entonces esto yo imagino o espero que vaya a tener algún tipo de repercusión a nivel de que dejen de ofertarse o de poderse ofertar, al menos en centros sanitarios oficiales, en enseñanzas regladas del tema, y que se controle también los centros que las están ofertando, porque sería una afrenta al consumidor, ¿no? Se les estaría aportando algo que ya tenemos constancia de que no sirve, no ha demostrado al menos servir para lo que dicen que sirve.
Comprendo. Bueno, estas son las 8 últimas incorporaciones, pero ¿cuántas pseudoterapias hay ahora mismo en la lista?
Mira, en la lista, de hecho, se publicó en 2011 en un análisis ministerial. La lista en sí empezó, creo, si no recuerdo mal, en 2008, y pretendía ser ya una lista de pseudoterapias, pero por lo visto alguno de los nombres que aparecían pues debió de levantar alguna ampolla internamente, y se presentó como un análisis ministerial de técnicas y terapias no convencionales, ¿no? Entonces, ajá, ahora se está repasando ese listado de unas 137 en una primera tanda, que hay muchísimas más, pero bueno, cogieron esa lista como podían haber hecho cualquier otra, Cogieron una primera tanda de 77 propuestas que no tenían ni siquiera ninguna publicación científica, con lo cual se podían descartar de partida, porque si no tienen ninguna publicación, no hay evidencia de que funcione, pues no pueden ofertarlas como terapéuticas. Y del resto, que sí tenía algún tipo de publicación, se están revisando por parte de RedEdge, de una red de centros de ciencia, se están revisando todas las publicaciones científicas que hay al respecto para ver pues el tipo de... como de rigurosas son esas ya. publicaciones, si realmente hay una eficacia contrastada para algo, ¿no?
¿Querías?
Entonces, ahora mismo esta tanda, pues ha habido varias tandas previas y esta es la última, simplemente.
Daniel, quería hacerte una pregunta, sí.
Quería preguntarte si sabes cuáles son las más usadas o las más extendidas.
Según las encuestas que tenemos, que hizo el CECIT hace un par de años, las que ganan por goleada son las que tienen que ver con la homeopatía, que por cierto también está hecho el hasta donde sabemos está hecho la revisión, pero no se han atrevido a publicarla y llevan meses hecha la revisión de homeopatía. Supongo que porque sabemos lo que va a decir. La homeopatía, la acupuntura, el reiki, las flores de Bach eran de las más usadas. Todo lo que tiene que ver con medicina tradicional china estaba bastante arriba. Luego, internamente, sabemos por los casos que nos llegan, pues que hay cosas muchísimo más peligrosas y muchísimo más preocupantes, que por ejemplo el entrenamiento autógeno o la respiración consciente que está aquí en el listado, pues hay cosas como la nueva medicina germánica, la biodescodificación o la bioneuroemoción, que son básicamente tres grupos de este mismo grupo de sectas basadas en el origen emocional de la enfermedad, que vienen a decir cosas como que el cáncer es un conflicto emocional no resuelto.
Wow.
Y que para curarse solo tienes que atender al conflicto psicológico que supuestamente lo generó y que siempre te generan los familiares y te dicen que te tienes que dejar de ellos y no acercarte a la medicina porque interfiere en su tratamiento, incluso a paliativos. Con lo cual os podéis imaginar la clase de evolución y muerte que pueden llegar a tener los que caigan en ella.
Bueno,
en este
pues,
caso,
sí.
Para acabar, la nueva medicina germánica, la bioneuroemoción, la biodescodificación y también el MMS o el CDS, que son tipo de energías muy, muy agresivas que utiliza mucha gente como las propone como terapéuticas, y el ayahuasca serían las tres o los otros tres grandes bloques que vemos internamente que están en auge y que en este listado ni están ni se les espera, con lo cual bueno, en algún momento deberían...
En algún momento a lo mejor acaban estando, ¿no, Emilio? Vamos a confiar en ello. ¡Qué barbaridad! Emilio Molina, vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Algunas de ellas no las había oído en mi vida, Daniel, o sea, ni mencionar, pero me parece alucinante todo lo que ha contado.
Yo con ese nombre no, pero por ejemplo esa idea, ¿no?, de que la enfermedad es un conflicto tuyo, de un problema no resuelto, que además me parece, aparte de que no sirve, me parece de una crueldad tremenda.
Sí que lo había oído,
no había oído esas con esa nueva medicina germánica.
Esa denominación, ¿verdad? Pero que está en el fondo de muchas de estas pseudoterapias, por lo que nos cuentan. Bueno, pues ojo con esto, y por eso salen precisamente estas listas. Habrá que informarse bien. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Que nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, ojo con tu seguro, porque, a ver, todo sube. El pan, los frescos y hasta los refrescos, casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
¿De qué somos en España? Bueno, de muchas cosas, pero ya te digo yo que somos de limpiar. Somos el país que más limpia. Hay gente que madruga para limpiar la casa. Somos adictos a la lejía.
Compara con
otros países.
Bueno.
Nos enfadamos si pisan el suelo recién fregado.
Yo sí.
Hacemos trapos de todo, pues claro, pero eso es para reciclar, eso está bien, ¿no?
Claro.
Hay mil manías de limpieza, porque es que somos muy limpios. Pero hablamos de muy maniáticos con la limpieza de la casa. Vamos a centrarnos en la casa, porque a ver si ahora vamos del coche. No.
Limpia
que te limpia, y venga la fregona para arriba y para abajo, y venga la lejía. Que no aguanto el olor a la lejía. Venga, echar lejía por todos lados.
A mí no me gusta,
lados.
A mí
no
me gusta.
Yo no soporto.
A mí sí.
A mí no me gusta
pues
el olor.
Pues enhorabuena, yo no puedo.
Yo tengo que contar alguna anécdota sobre la lejía.
Venga, cuenta.
No, cuando yo estaba en el cuartel, nos peleábamos por un litro de lejía. Porque si tú tenías un litro de lejía, conseguías limpiar de una forma especial la zona de tu camareta es la zona que forman las camas, pues, y entonces tener un litro de lejía era que tu zona estaba limpísima, digo, por sí, poner sí, otro sí. ejemplo de limpieza.
Sí, ¿eh? Sí, sí, vamos, que...
Entonces, estaba el cabo Furrier, que era el que te daba el abastecimiento, y nos peleábamos por el litro de lejía.
Limpia, que te limpia. Como si tuviéramos tanto tiempo para dedicarlo al limpieza.
Bueno, pues sí, y además hacer los sábados, hacer el sábado, ¿no?
Ah, calla.
Eso se sigue manteniendo, hay mucha gente que...
El sábado
levantas todo.
Hombre,
ahí,
que te pones a limpiar en profundidad, eso se sigue haciendo. Y bueno, la lejía, bueno, la gente es una loca de la lejía.
Hola, gente, la verdad que sí, soy un poquito maniática de la limpieza, adicta a la lejía. De hecho, tengo que cambiar los pernos de las puertas cada X tiempo porque se me estropean con la lejía. Para limpiar el polvo, toallitas de bebé. No olvidarse nunca de limpiar por detrás de los cuadros y fotos que tiene una colgados, porque se acumula un montón de telarañas. Tampoco se pueden tener los culos de las sartenes negros, por favor, siempre hay que cocinar sobre una vitro limpia. En fin, esto es un caos, o sea, no se puede vivir para limpiar tanto intento. Hasta luego,
pues
gente.
Pues no tienes tiempo para nada ya.
El problema de la lejía ahora es que no huele a lejía, porque ahora le han puesto olores perfumantes, que son a flores,
luego
a lavanda.
Están los amantes del amoníaco.
No, el amoníaco no tiene ningún
que eso
placer.
Ya es...
El amoníaco vale para todo. A mí me gusta más el amoníaco que la lejía.
El olor del amoníaco.
Ojo con el amoníaco.
Vale para todo el amoníaco.
En las dos Españas es la lejía.
Las dos Españas.
Sí, señor. Como se te ocurra mezclarlo, puedes caer redondo al suelo.
No,
está la tercera España que le gusta las dos cosas. El amoníaco y la lejía.
Es muy peligroso eso.
La famosa tercera España.
Bueno, ya que te pones a limpiar, pues aquí cada uno tiene sus manías, claro.
Buenas tardes, gente. Pues sí, la lejía es mi mano derecha, pero día sí y día no tengo que fregar el suelo. Ahora tengo que estar sola. Menos mal que trabajan. Y si me quedo sola me vuelvo loca. Cuando entran ya no saben ni si es la misma casa o es que se han equivocado, porque cambio los muebles. Yo me busco la manera de moverlos. Ya le he dicho a mi marido, ruedecitas para todo, que aquí se mueve. Venga, gente.
Y así día no, poco me parece.
Ay, qué barbaridad.
Y así día no, poco me parece.
Pero sí, depende de que a lo mejor habla del salón, habla de todo, habla de...
Yo no friego los suelos de mi casa todos los días.
La cocina sí, los baños, pero el salón y todo lo demás. Y las habitaciones todos los días. Si tienes alfombras y demás.
Rosado, que
bueno, bueno, bueno. Entonces tú que te levantas a las 6
a las 5.
Porque tienes que fregar los suelos de la casa, ¿no, Fernando?
Y de rodilla.
Bueno, ¿quién madruga para limpiar?
Eso lo he visto yo,
en tu casa.
Limpiar de rodillas.
¿Quién no te deja parar porque siempre está limpiando? Da igual, llega a las 10 de la noche de trabajar, se pone a limpiar también, no pasa nada.
Es una forma de desestresarse.
Yo no me puedo acostar si tengo cacharros por fregar.
Pues eso también es verdad. Eso también es verdad. Eso sí,
¿eres capaz de irte a la cama si no está recogida la cocina?
Exacto.
Eso.
O con la mesa puesta y dices, bueno, mañana la quito.
No, eso no puede, ¿o qué?
Yo no.
Qué estrés.
Yo conozco a mucha gente que no puede.
No, no se puede.
Se desvela. Yo no tengo...
@ la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hoy es el último día para publicar encuestas a las elecciones del País Vasco. ¿Cómo van las encuestas, Fernando?
Pues las encuestas dicen que Bildu gana en votos y que el PNV gana en escaños. Vamos a analizar cómo va la campaña esta, de la que hemos hablado poco.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y hasta ahora te puedo decir que todas las encuestas...
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al SGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas. Oh.
Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Recta final en la campaña electoral para las elecciones vascas de este domingo. Hoy se han publicado las últimas encuestas. La mayoría de esas encuestas le da la victoria en votos a Bildu. Ochandiano, el líder de Bildu, insiste en que lo suyo, lo de Bildu, no es la independencia.
Yo soy independentista, legítimamente independentista, pero yo no estoy plantando la independencia.
Pradales, el candidato del PNV, hace un llamamiento a la movilización.
La única encuesta buena será la que deparen las urnas el próximo domingo en las elecciones vascas, y mi formación va a obtener un buen resultado y va a ganar las elecciones.
El candidato socialista también intenta movilizar voto diciendo que no va a pactar con Bildu.
Creo que hoy, señor Ochandiano, tiene una buena oportunidad de dar un paso al frente y decirle a la sociedad vasca que todo lo que hicieron, que toda esa responsabilidad que ustedes tuvieron al respecto del terrorismo de ETA estuvo mal y que desde luego condenan el terrorismo de ETA y exigen esa misma verdad, justicia y reclamación para todas, absolutamente todas las víctimas.
Y el candidato del PP, Javier de Andrés, se abre a facilitar un gobierno del PNV y de los socialistas para evitar que Bildu llegue hasta el Ejecutivo Vasco.
Ofreceríamos nuestra disposición, ahora bien, no gratuitamente, si a cambio de un proyecto que en el cual se refleje, ¿no?, el perfil del Partido Popular.
Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, Ana Isabel, te has estudiado todas las encuestas, incluida la vuestra, la del el debate. ¿Qué es lo que te llama la atención en esta recta final? ¿Qué es lo que te llama la atención de lo que dicen las encuestas?
Bueno, yo creo, Fernando, que las tendencias están claras, con un PNV a la baja y Bildu que sigue sin tocar techo. De todas maneras, todavía hay dos incógnitas importantes. Se detecta una bolsa muy grande de indecisos y muchos de ellos están en el PNV, así que ojo que el Partido Nacionalista Vasco no ha dicho su última palabra. Y luego no sabemos qué nivel de participación habrá, porque es verdad que Bildu tiene mayor aceptación entre los menores de a lo mejor 40 años, pero en realidad cuando llegan las elecciones las tasas más altas de participación siempre se dan de los 55 en adelante y ahí el PNV es un partido más fuerte.
Ya.
Muchas incógnitas, yo no sé si al final Bildu podrá ganar en votos, en escaños o ambas. Lo que sí sé es que aunque pierda, Bildu ha ganado, porque ya ha conseguido su objetivo principal. A mí me parece que estas elecciones van a demostrar que ha empezado la cuenta atrás para un lendakari de Bildu. No será esta vez, no será en 2024, pero lo veremos en el medio plazo.
Y esto que dice el Partido Popular de estar dispuesto a facilitar gobierno de PNV y de socialistas, es una, digamos, es una estrategia de último día de campaña para captar voto de los socialistas. ¿Cuál es el objetivo del PP haciendo esas declaraciones?
Bueno, es que el PP, Fernando, se ve totalmente apeado de la foto. La mayoría de encuestas pronostican que por sí mismos el PNV y el Partido Socialista de Euskadi van a llegar a la mayoría absoluta, es decir, 38 escaños.
Ajá.
A lo que al PP aspiraba era que sus escaños sirvieran para completar esa mayoría absoluta. Pero claro, si el PNV y el Partido Socialista de Euskadi se bastan y se sobran, el PP, que por cierto tampoco es que haya crecido mucho, si acaso se podría ganar el escaño que pierde Vox, pero no mucho más, y eso, el Partido Popular sigue teniendo un problema en Euskadi, lo tiene desde hace muchos años con su discurso, con su estrategia, y como digo, si además los diputados que saque no sirven para nada, en la práctica me refiero, peor aún. Hay que matizar una cosa respecto al sistema vasco que no se da en otros, y es que en el Parlamento Vasco no se permite el bloqueo, es decir, que el candidato, cuando llegue el momento de votar al lendakari, que tenga más votos, es el candidato elegido. No hay posibilidad de repetición electoral ni nada que se le parezca. Por eso digo que todos los condicionantes se ponen a favor del Partido Nacionalista Vasco. Y el PP, yo creo que va a tener muy poquito que decir.
De las vascas a las catalanas, este fin de semana, Puigdemont pues amenazaba a Sánchez diciendo que si el Partido Socialista se hace un Colboni, es decir, si impide que gobierne el independentismo, pues que haría caer a Sánchez aquí en Madrid. Hoy le ha respondido el ministro de Transporte, Óscar Puente.
Yo no lo voy a decir, pero yo tengo muchas dudas de que eso vaya a ser así.
Sí.
Yo tengo muchas dudas, sinceramente. ¿Cuál es el escenario alternativo? ¿Hay algún escenario mejor? Yo creo que no.
Bueno, pues te lo ha dicho, hombre, si tú haces caer a Sánchez, pues nada, te toca tener enfrente al Partido Popular. Me parece que es lo que ha querido decir Óscar Puente. ¿Va de farol Puigdemont, Ana Isabel?
Bueno, a mí me parece que Puigdemont ha demostrado sobradamente que que no es que amaguinode a veces, sino que suele dar. Fíjate hasta qué punto es verdad que estas elecciones en Cataluña son un punto de inflexión de la legislatura. La sola convocatoria, el solo adelanto electoral en Cataluña provocó que Pedro Sánchez renunciara a presentar los presupuestos generales de 2024, cuando hasta el día antes nos estaban diciendo en la Moncloa que por supuesto era una prioridad y que por supuesto habría presupuestos. Fíjate qué rápido cambiaron las cosas. Mal que le pese a Óscar Puente, a Junts le pasa como al PNV, que pueden jugar con dos barajas. Pueden jugar con la baraja de Pedro Sánchez, pero también pueden jugar con la baraja de Alberto Núñez Feijóo, con la baraja de la derecha, dado el caso. Que es algo con lo que no, de lo que no disponen Esquerra y Bildu. Para Esquerra y Bildu yo sí que haría esa pregunta de Óscar Puente, porque es verdad que ni Esquerra ni Bildu tienen más opción que apoyar a Pedro Sánchez, porque el otro sería un gobierno de derechas. Pero esa pregunta no se la puedes hacer, no se la puede hacer el ministro de Transportes, ni al PNV, ni a Junts. Pero es verdad que es a lo que se viene acogiendo lo poco que ha transcurrido de esta legislatura el gobierno, que es decir, ¿cuál es vuestra opción? ¿Qué hay mejor que Pedro Sánchez en la Moncloa? Hasta ahora le ha funcionado, ¿no? Ese frente, ese muro, ese todos contra un hipotético gobierno del Partido Popular apoyado en Vox desde dentro o desde fuera, pero es verdad que es la única argamasa de una coalición absolutamente antinatura, en la que hay elementos como Esquerra y elementos como Junts, que compiten en unas elecciones catalanas, hay elementos como el PNV y elementos como Bildu, que compiten en unas elecciones vascas.
Bueno, pues entonces damos por buena la amenaza de Puigdemont. Y otro asunto que hay sobre la mesa desde hace mucho, mucho tiempo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ahora se estaba intentando con la mediación de Reinders, pues cambia de escenario porque Reinders ya abandona su puesto como comisario porque quiere entrar en otra institución del Consejo de Europa. Asume la cartera la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, y Borja Semper dice que ellos van a seguir negociando.
Bueno, nuestra posición con las conversaciones iniciadas sigue siendo la misma que era hace un tiempo. Seguimos, no ha cambiado nada por parte del Partido
Popular. ¿Pero están negociando de verdad o esto es postureo, Ana?
A mí me parece que lo que están haciendo es mareando la perdiz, pero de ahora sí, ¿no? Muchísimo tiempo, y siempre hay algún impedimento, siempre hay algo que se cruza por lo que no es buen momento, y ahora es el ciclo electoral.
Sí, cuando no se quiere...
Cuestión de 3 meses, elecciones vascas, catalanas y europeas. Lo que hay es una falta de voluntad absoluta, por mucho que hoy ambas partes se hayan reafirmado en que van a seguir adelante con la negociación, pero si es que esto se lleva hablando 5 años, y es que los nombres han estado incluso pactados, y es que si quieren llegar a un acuerdo, esto ya no son como las famosas 2 tardes en las que Zapatero aprendía
economía.
Es que les basta con media tarde, si realmente
hay voluntad política y no la hay.
Pero yo digo que desde luego, hasta que no se clarifique el escenario postelectoral, sobre todo el catalán, vamos, no hay el más mínimo atisbo de acuerdo, y la prueba la tienes en que la semana pasada el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ya dijo que él se quitaba de en medio, y además con un discurso bastante crítico contra ambos partidos.
Ana, gracias por tu análisis.
Gracias, Fernando.
Nos dice Ana Pilar que hay que estar pendientes del PNV, que puede dar una sorpresa en estos últimos días de campaña.
Bueno, pues expectantes, desde luego vamos a estar, cómo no. Y te hablo de Julián García. Julián García es el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio del Campanar de Valencia. Bueno, pues Julián tiene nuevo trabajo, y también de conserje, pero no en un edificio de viviendas. Ahora está en el Hospital General de Valencia. Julián salvó las vidas de muchos de sus vecinos en el incendio del pasado 22 de febrero, que nos dejó a todos impactados por la rapidez con la que se extendió el fuego, ¿no? En apenas una hora todo el edificio estaba en llamas. Él fue puerta por puerta avisando a los vecinos para que salieran de sus casas. 10 personas perdieron la vida, pero de no ser por el conserje, podría haber sido mucho peor. Dice que las ayudó pues todo lo que pudo.
Todo lo que pude les ayudé, la verdad. Hasta que los bomberos ya me dijeron que Julián no subiera más porque había mucho humo y había... Aunque en algunas ocasiones me la jugué, la verdad. Yo no lo pensé, la verdad. Yo no pensé más que en ayudarles, no pensé en nada. Yo salí el último del edificio porque estaba... Luego al final me quedé, me dijo los bomberos. Dice, quédate en el patio y nos orientas para donde tenemos que acceder y eso. Y yo ya me quedé el último cuando caí en las planchas y volví a la fachada ardiendo y ahí las pasé mal.
Después de aquello, Julián se convirtió en el conserje que toda comunidad de vecinos quería tener. Su generosidad y la valentía que demostró aquel trágico día le convirtieron en todo un referente. Así que no es de extrañar que enseguida se haya incorporado a otro trabajo. Su empresa le ha buscado un nuevo puesto y está contento.
Estoy muy bien, la verdad, que los compañeros y todo, estoy contento. La verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez y... Estoy con la misma empresa, pero me han ubicado en otro sitio y la verdad que estoy muy contento. Yo ya me quería enganchar a trabajar a primero de mes, como ha sido, y mi vida sí que ha cambiado. Ha cambiado todo porque yo tenía la rutina de allí y ha cambiado todo.
Julián se incorporó a su nuevo trabajo el pasado 3 de abril, en el turno de tarde. El hospital le queda cerca de su casa porque vive en Mislata, a unos 2,5 kilómetros. Además, dice que sus compañeros le están apoyando y ayudando mucho. Julián se hizo tan popular que allá donde va lo reconocen, incluso en el hospital.
No se lo pueden imaginar la gente. Madre mía, los besos donde voy, que es una cosa. Madre mía, todo el mundo me conoce, muchísima gente. Se me quedan mirando y dice, ¿usted es Julián? Yo soy Julián.
Julián trabajó en el edificio del Campanar durante 15 años, desde el año 2009. Conocía a todos los vecinos y todos le conocían a él, claro. Ese fue uno de los motivos por los que arriesgó su vida. Ahora sigue manteniendo el contacto con ellos. Tienen un chat, les recoge el correo un par de veces por semana y algunos le estarán eternamente agradecidos porque algo así pues no se olvida fácilmente.
Sí que es verdad que tengo contacto con los vecinos y estoy con ellos y eso. Les llevo el correo, me avisa de todo, si hay alguna cosa, si les tengo que enviar algún documento, estoy en el grupo con ellos. Una señora que saqué mayor que iba con una garrota y eso, me costó sacarla y está muy, muy afectada por todo lo que sucedió y cada vez que me ve me da unos abrazos y me dice Julián, estoy gracias a ti aquí.
Por supuesto, si el edificio se rehabilita, sus vecinos quieren que vuelva a ser el conserje del Campanar y él volvería encantado. Y escucha esto, la cadena de hamburgueserías estadounidense Wendy's ha anunciado que lanzará una nueva tarifa con precios flexibles. ¿Esto qué significa? ¿Qué son los precios flexibles? Bueno, pues tú imagínate que una barra de pan cambiase de precio dependiendo de la hora a la que la compras. Por ejemplo, que cueste 1 euro a las 10 de la mañana, pero que si vas a la hora de comer cueste 1,50. Bueno, pues eso ya está ocurriendo en algunos países. En Reino Unido, una cadena de bares va a implantar este tipo de precios dinámicos o flexibles, aplicando un porcentaje extra a las consumiciones en las horas punta. Hay expertos que dicen que va a llegar incluso a los supermercados, porque la tecnología actual permite ir cambiando los precios casi de forma instantánea. Y claro, lo que nos preguntamos todos es, ¿y llegará también a España? ¿Cuándo? Nosotros le trasladamos la pregunta a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Hay supermercados que ya tienen los carteles con precio, que ya son digitales. La normativa, la ley obliga al etiquetado, ¿eh? Pero sí que se puede mover el precio, o tendrán sistemas para mover el precio muy rápidamente. Probablemente el supermercado será el último bastión donde todavía tengamos unos precios más o menos estables que no varíen a lo largo del día, pero yo estoy convencido de que acabará llegando.
Lo que me faltaba, tener que ir a hacer la compra a las 9 de la mañana y todo se andará. Bueno, en fin, que enseguida entramos en materia, lo contamos con Fernando Trías de Bes. Y ahora limpia que te limpia, mi casita, limpia que te limpia. Somos los más limpios de toda Europa cuando nos ponemos a limpiar la casa. Venga a frotar. Hay gente que tiene un poco ya de manía, con esto de limpiar. Ya se pasan un poco. ¿Tú conoces alguno o alguna de esos? ¿Lo tienes en casa? Pues cuéntanoslo, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, hay cosas que son muy trabajosas de limpiar, como pueden ser los cristales, por ejemplo.
Los cristales,
¿no?,
forman parte de la fachada, como decía una amiga mía. Cristales forman parte de la fachada.
Exactamente, cuando llueva pues que se laven, ¿no? Pues eso, que se limpien. De ahí, bueno, la manía de este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues sí, soy obsesivo de la limpieza. Y no os podéis ni imaginar la bronca que puedo llegar a dar
si acabo de limpiar todos los cristales y viene alguien y se apoya en un cristal que hace una hora he pasado? O sea, lo puedo asesinar. No sé, manía obsesiva compulsiva. Saludos y buenas tardes.
Bueno, los
pues muy bien.
Es...
No iré a tu casa. No me invites. Lo por si acaso, porque sin querer toco el cristal y viene la bronca.
Lo peor es que estos magnéticos del cristal también lo son del coche, por ejemplo, ¿no? Que en el coche siempre van sucios los cristales, no te digo más.
Vale.
Bueno, desde Barcelona tenemos a la mujer de la escoba.
Hola, buenas tardes, gente. Soy muy maniática de la limpieza. Incluso mis hijos me decían que era la mujer de la escoba cuando eran pequeñitos. Y bueno, mamá, ¿pero para qué le das tanto a los mármoles que se reflejan los muebles de la cocina? Porque no puedo con la cocina sucia, es que no. Yo voy a un restaurante, como entre y no veo una limpieza, ya no como allí. Y como veo a la cocinera con la...
Que somos muy limpios, venga a limpiar. ¿Cómo limpias tú? ¿Tienes manías? 607-150602. No sé quién eres y no me hace falta. No te convence y luego todo cambia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio Cope y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es Cope. Y Cope es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio Cope. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, Javi, quería hablar contigo.
Dime.
Tienes que tener personalidad. No puede ser que lleves el pelo como todo el mundo. Con el flequillo recto, el pelo liso, detalles dorados y el ojo maquillado a lo Gran Cleopatra. Es que no puede ser.
Pero si tú vas igual.
Ya, ya. Pero yo llegué primero.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11. Con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra. Se lleva más que nunca. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
La B
visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo. Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Las 5 de